Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
Xi Jinping recibió ayer en Pekín a Donald Trump, que realiza una visita de Estado a la China. ¿Cuál fue el punto clave de la jornada?
En el Perú piden 5 años de cárcel para Roberto Sánchez, que podría disputar el balotaje con Keiko Fujimori. ¿Lo sacará esto de la carrera?
En el mundo se toman a diario 2.250 millones de tazas de café, pero los cultivadores, por guerras como la de Irán, tienen problemas. ¿Cuáles son?
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde París.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Y yo soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es viernes 15 de mayo y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
Xi Jinping y Donald Trump empezaron ayer en Pekín una serie de reuniones que van a influir en la política y en la economía del mundo. De entrada, ojo, el presidente chino le hizo una advertencia a su colega y huésped estadounidense que realiza una visita de Estado.
En su discurso, en el Gran Salón del Pueblo, Xi dijo que la cuestión más importante es la de Taiwán y que, si no se maneja bien, conducirá a un conflicto y a una situación extremadamente peligrosa. Luego, cuando los periodistas le preguntaron de eso a Trump, contestó que China es linda.
Great place. Incredible. China is beautiful.
Taiwán es una isla de 36.000 kilómetros cuadrados y 23 millones de habitantes a 180 kilómetros de la China. Allí se refugió en 1949 Chiang Kai-shek tras ser derrotado por Mao Zedong. Hoy es una democracia, pero Xi quiere que Estados Unidos no le dé protección ni le venda más armas.
Pero en la jornada de ayer hubo más cosas. Trump, al llegar a Pekín, escuchó el himno de su país y un saludo de 21 cañonazos en la plaza de Tiananmen. Después habló con Xi sobre la guerra en Ucrania y sobre la guerra en Irán, donde China podría ayudar a que Teherán firme la paz.
Más adelante, en el banquete, Trump dijo que la relación de los pueblos chino y estadounidense se remonta a la fundación de Estados Unidos, que agradecía la bella bienvenida que le habían dado y que era un honor invitar a Xi y a su esposa el próximo 24 de septiembre a la Casa Blanca.
The relationship between the American and Chinese people goes all the way back to America's founding. Thank you again, President Xi. For this beautiful welcome, and tonight it is my honor to extend an invitation to you and Madam Peng to visit us at the White House this September 24th.
Con Trump están, entre otros, sus secretarios de Estado y Defensa, Marco Rubio y Pete Hegseth, y los presidentes de Tesla, Apple y BlackRock, Elon Musk, Tim Cook y Larry Fink. Un dato positivo es que ayer China volvió a permitir la importación de carne de 300 mataderos de Estados Unidos.
Pero, ¿qué se puede concluir realmente de la primera jornada de esta visita de Estado de Donald Trump a la China? Hablamos ayer en Pekín con la experimentada periodista Lorena Cantó, delegada de la Agencia Española de Noticias EFE.
Pues mira, Juan Carlos, si hay una lectura de este primer día de visita de Trump a China, es que en las 12 horas que ha durado la agenda, que ha sido intensa, se han reseteado las relaciones entre Pekín y Washington, porque la sintonía personal entre Xi Jinping y Donald Trump pues, ha sido palpable. Y de hecho Trump ya ha dicho en muchas ocasiones que se lleva muy bien con el líder chino. Y entre dos potencias de este calibre, en las que además los presidentes concentran un enorme poder, pues que exista esa sintonía es fundamental para que las relaciones se estabilicen y para que haya resultados. Taiwán, por supuesto, ha estado sobre la mesa, nada que no esperásemos, pero a mí me parece que hay que destacar cómo la importancia de la pata económica de la visita la ilustran sin ninguna duda los magnates que vienen con Trump, que son los consejeros delegados pues, de los grandes gigantes estadounidenses. Ha venido Elon Musk, Tim Cook de Apple, Jensen Huang de Nvidia, ha venido Visa, ha venido Boeing. Y es que no solo han venido, es que han entrado a la reunión oficial entre los dos gobiernos, que es algo bastante inusual. Otra cosa, que quizá podría quedarse en anecdótica, pero que a mí me parece importante, es que en la cena de gala se han sentado juntos en la misma mesa los ministros o secretarios de Defensa y de Comercio de los dos países. Y aquí pasa pues como con los presidentes, que por las características de estas dos administraciones, ese contacto más cercano, compartiendo mesa, fuera del corsé protocolario, digamos, pues yo diría que puede hacer más por las relaciones que cualquier cumbre a la usanza. Y si tuviera que añadir un pero, sería que en este primer día no se han anunciado acuerdos de calado. Recordemos que Trump quiere que China le compre más aviones a Boeing, más soja a sus agricultores, y que China a su vez pues quiere asegurarse, por ejemplo, el acceso a más y a mejores microchips de Nvidia, por ejemplo. Esos serían resultados tangibles de la visita de Trump que podrían anunciarse mañana. Aunque, como todo lo que rodea a este presidente pues es imprevisible, tendremos que esperar aún unas horas a que se concrete.
El martes los peruanos se enteraron de una noticia judicial que tiene que ver con uno de los candidatos que se disputarán la presidencia en el balotaje del 7 de junio. Se trata de Roberto Sánchez, el líder del partido político Juntos por el Perú.
El asunto es que la Fiscalía le ha pedido a la justicia una pena de 5 años y 4 meses de prisión para él, para su hermano William y para otras personas de su entorno, supuestamente por haber falsificado declaraciones de Juntos por el Perú.
La Fiscalía considera que los implicados no reportaron la entrada de 280 mil soles, unos 81 mil dólares, en aportes para la colectividad entre 2018 y 2021. Roberto Sánchez reaccionó en las últimas horas cuando la prensa lo buscó.
Esa investigación empezó el año 2018 y se me acusaba de haber apropiado yo de uso personal de los fondos del partido. ¿Y qué ha dicho el Poder Judicial después de 5 o 6 años? Archivado. O sea, el fraude como delito en mi caso ha sido archivado. ¿Por qué? Porque he demostrado mi actuación legal en base a ley.
Sánchez, un psicólogo de 57 años, admirador del expresidente Pedro Castillo, se enfrentará probablemente a Keiko Fujimori en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en poco más de 3 semanas. Todo indica que superará en votos al exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga.
El proceso judicial continuará el 27 de este mes con una audiencia. ¿Pero puede esto atravesarse en la carrera por la presidencia de Roberto Sánchez? Hablamos ayer en Lima con el politólogo José Godoy, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Juan Carlos, en este caso, ¿no va a eliminar las aspiraciones presidenciales de Roberto Sánchez, pero sí podría complicarle, en caso ganara la presidencia de la República, las posibilidades de quedarse durante los 5 años de mandato? ¿En qué sentido? Lo que vamos a tener a fines de mes es una audiencia de control de acusación, es decir, ver si es que la acusación contra Sánchez tiene factibilidad o no de continuar hacia un juicio oral. Y eso no necesariamente se va a determinar en la propia audiencia, sino probablemente días más tarde. Dada la cercanía de la segunda vuelta electoral, es probable que la decisión ocurra luego de que se haya producido la misma el 7 de julio de este año. Pero si Sánchez ganara ese día la presidencia de la República, lo que va a ocurrir es que, de acuerdo a una sentencia reciente del Tribunal Constitucional, el proceso va a quedar suspendido para él. Va a continuar para los demás investigados, pero en el caso de él no se va a poder llevarlo a un juicio oral ni practicarle audiencias, porque efectivamente al ser presidente de la República tiene un grado de inmunidad que lo protege hasta que acabe su mandato. Y es aquí donde viene precisamente el problema para Sánchez. si este proceso avanza a un juicio oral y en ese juicio oral se comprueba la responsabilidad de el resto de posibles inculpados, lo cual incluye, en primer lugar, a su propio hermano, eso sí podría desencadenar que en Perú nuevamente se active un proceso por vacancia presidencial por incapacidad moral permanente, como ha ocurrido con varios presidentes en los últimos 10 años en Perú, y eso termine generando una destitución de Sánchez. Sánchez solamente tiene 13 senadores en este nuevo Congreso bicameral que tendrá Perú a partir de julio de este año, ¿no? Y no tiene todavía alianzas muy definidas en el Congreso de la República, con lo cual puede ser probable que ante la gravedad de una posible sentencia a sus coinculpados, incluso bancadas que pueden tener una cierta afinidad ideológica con él podrían estar proclives a sacarlo del poder y generar una renuncia de los dos vicepresidentes y que se generen nuevas elecciones generales en el Perú. Entonces, esta es una espada de Damocles más que para la aspiración presidencial de Sánchez para una futura presidencia, si es que él ganara.
Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida.
Oigan estos datos que son impresionantes. Todos los días se consumen en el mundo 2.250 millones de tazas de café. Eso significa que al año el consumo es de 821 mil millones. Brasil es el productor número uno con el 39%.
Lo siguen Vietnam con el 16% y Colombia con el 7%. 25 millones de familias se dedican a este cultivo a escala global. Finlandia es el país con el consumo más alto per cápita. Y en Estados Unidos el 66% de los adultos toman café a diario, la cifra más alta en 20 años.
Pero el sector tiene problemas, especialmente desde que empezó la guerra en Irán hace 2 meses y medio, pues la fabricación de fertilizantes requiere petróleo. ¿Qué está pasando? Hablamos ayer en Nueva York con Juan Esteban Orduz, presidente del Foro Mundial de Productores de Café.
Veamos primero el contexto. La cosa no está fácil para los productores en este momento, y subrayo la palabra momento. ¿Qué es el ingreso cafetero? Es el precio que recibe el productor menos lo que le cuesta producirlo, básicamente. El precio es en dólares, convertido a la tasa de cambio del país en donde vive el productor. Y lo que uno quiere entonces es un precio alto con una tasa de cambio que le dé más pesos por cada dólar. Pero tanto el precio como la tasa de cambio fluctúan mucho y por eso es que uno ya hablar de bonanzas y de crisis cada año. Por ejemplo, entre el 2016 y el 2020, el café arábico se pagó entre $1 y $1.30 la libra más o menos. Con la pandemia empieza a subir. Y en el 2025 llegó a estar por encima de $4 varias veces. Ahora mismo se está moviendo entre $2.60 y $3 más o menos. En cuanto a tasa de cambio, varios países han tenido revaluación, es decir, que tienen una afectación en tasa de cambio también. El caso de Colombia, desde 2022, ha sido del 28 a 30%, es decir, los campesinos están recibiendo menos pesos por cada dólar. Los costes de producción también han subido sustancialmente, pueden ser hasta el 40, 50 o 60%. Dependiendo del precio, dependiendo del momento y dependiendo del país. La mano de obra, que está cara y escasa, puede ser hasta el 60% de esos costos. Y a eso sumémosle el alza de los fertilizantes con la guerra de Rusia y Ucrania, que son dos grandes proveedores, y el alza y la fluctuación en el petróleo con la guerra en Irán, que ha elevado los precios de la energía, los insumos agrícolas y de todo lo demás. Y así es muy complicado mantener a los jóvenes en el campo, porque allá además no tienen conectividad digital, no tienen acceso al sistema financiero o no tienen educación superior. Y de hecho, la edad promedio de los cafeteros está casi en 60 años en varios de los países. Y todo esto sucede en medio del cambio climático que afecta la productividad, las cosechas y al final del día el ingreso del productor. Sin embargo, aunque parezca, realmente no todo son malas noticias. Yo creo que este es un momento en que hay como una especie de tendencia a saber de café y el café está de moda. Por ejemplo, la producción de cafés especiales en finca, aunque son la minoría, ha crecido y se ha sofisticado muchísimo. Hoy en día se habla de cafés lavados, naturales, honeys, con fermento, sin fermento, post cosecha, etcétera. Y a nivel de consumidor, cuando uno mira todas las grandes ciudades en cualquier parte, Madrid, Nueva York, Londres, Bogotá, Sao Paulo, hay una explosión de cafés, hay cafés en cada esquina que se están abriendo, donde le hacen a uno su taza de café como uno la quiera, frío, caliente, en método Chemex, en B60, empresa francesa, con nitrógeno, sin nitrógeno, etcétera. Pero también así se la cobran, porque de ser simplemente una bebida, el café se ha venido convirtiendo más en una experiencia por la cual el consumidor está dispuesto a pagar más, y eso es bueno para toda la cadena.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
Tres noticias de Cuba. Una, el ministro de Energía y Minas, Vicente de la Olevi, dijo que se agotaron las reservas de fuel oil y de diésel. Ya no llegan buques de Venezuela ni de México. Otra, el canciller Bruno Rodríguez dijo que Estados Unidos ha ofrecido 100 millones de dólares y que quizá los reciban. La tercera noticia es que el director de la CIA, John Ratcliffe, se reunió ayer en La Habana con el ministro del Interior, Raulito Rodríguez Castro, nieto del expresidente Raúl Castro. Algo hay detrás.
La compañía tecnológica NVIDIA, con sede en California y fundada en 1993, rompió ayer el récord de la empresa de mayor valor en la bolsa de toda la historia. Llegó a los 5,5 billones de dólares, es decir, 5,5 millones de millones. Por otro lado, según el Kantar Brands Top 100 Most Valuable Global Brands, Google es la marca más valiosa del planeta, tras superar a Apple, y Zara, de la española Inditex, es la más valiosa en el sector de la moda, tras superar a Nike.
Madonna, Shakira y BTS darán el concierto de medio tiempo en la final de la Copa Mundo de Fútbol en el MetLife Stadium de East Rutherford en New Jersey, en Estados Unidos, se supo ayer. Chris Martin, el vocalista de Coldplay, fue quien escogió a las superestrellas por conducto de Global Citizen, una compañía de producciones con objetivos de beneficencia. En la inauguración del Mundial, que se jugará también en México y Canadá, tocarán entre otros Katy Perry, Alejandro Fernández y J Balvin.
Y aquí termina Y Esto No Es Todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo Willy Rodríguez, en la edición John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.